Los jeques de la tertulia deportiva se juntan en la mesa más redonda. En el Wiri Wiri Mundialista, una producción de radios, femenina y fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Toque la paisano!
Gracias a Dale.sb. Apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb.
Se los dije. Gerardo el Tata Martino entregaba tácticamente el partido. ¿Qué esperábamos si tenemos al caballo de Troya en casa? Tenemos al caballo de Troya. ¿A quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana, que hizo un gran esfuerzo para venir hasta acá, por más dinero que tengamos, porque tendremos muchísimo dinero, hoy se va defraudada. ¿Pero qué esperamos si es un caballo de Troya? Regaló tácticamente el partido, línea de 5 contra Islandia, casi perdemos en 2021, en 2022 contra Uruguay perdimos, sin centro delantero referente, en el partido contra Paraguay no usamos delantero referente y perdimos. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Qué pretendió? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía? Tata, ¿para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos? ¿Para quién maldita sea dirigías? ¿Para ellos o para nosotros? ¿Quién te paga el dinero, tus casi 3 millones de dólares anuales? No te los van a pagar en otro lado, solo nosotros te los pagamos. ¿Qué pretendió?
Bueno, con ese sermón comenzamos el Wiri Wiri al aire en este domingo 27 de noviembre de 2022. Vamos por femenina y fiesta. En la mesa más redonda nos acompaña Orestes Membreño, Oscar Guerra, Rodrigo Arias. Les saluda Marcelo Betancur, produciendo Samuel Martel y... En los controles el Mr. Manu Ranchera, como siempre. Pues bueno, estamos a la mitad de la jornada mundialista todavía tenemos el plato fuerte, nos está esperando todavía a la 1:00 p.m. En unos minutos va a comenzar el partido entre España y Alemania, pero ya tenemos 3 marcadores que han dejado bastante sorpresa además. Comienza con Costa Rica ganándole a Japón por la mínima. Luego viene Marruecos y le pega 0-2 a la selección de Bélgica y acabamos de terminar de ver, aquí estaba viendo con los compañeros el partido entre Croacia y Canadá, que terminan ganando los croatas con marcador de 4-1 y Canadá se queda eliminado. Bueno, pero para entrar de una vez a esta conversación, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Gracias, Marcelo, un gusto estar con toda la gente este domingo mundialista. Muy interesantes, una de cal y una de arena para CONCACAF este día, pero ya vamos a tener chance de platicar un poquito más de eso.
Así es, ¿qué tal, Orese? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Bueno, muy bien, acá disfrutando, la verdad, de partidos que suben un poco más la adrenalina, ¿no? Después de la primera jornada, de esta segunda, hubo un poco de drama también. Sube la intensidad de estos partidos y también reafirma algunas situaciones del tipo de juego que tienen algunas selecciones y que no es casualidad, ¿no?, que estén en esta Copa del Mundo.
Así es, ya tenemos la contraprueba de bastantes selecciones, ya vamos viendo tendencias. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Tremendo entremés. Oye, un plato fuerte, ¿no? Sí, plato fuerte, ¿no? Es Alemania-España, pero el entremés de Costa Rica me encantó. Dignidad, orden, es cierto, se defendieron más, pero creo que había que ser más sólido de lo normal después de la goleada y ganaron bien, con un buen gol de Fuller y por ahí merecieron otro también.
Así es. Bueno, si quieren ver partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital, desde $41.99, contrata ya al 2508-0000 Tigo.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por $60. Haz tu cita al 2210-4200.
Y en Excel Repuestos aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre. Confíale tu auto a los especialistas, confíale tu auto a Excel Repuestos.
Así es. Bueno, vamos a entrarle al análisis de los partidos de este día en el segundo bloque. Primero queremos un poco retomar lo que ocurrió ayer y sobre todo lo que aparenta ser una de las peores presentaciones de la selección mexicana en varias décadas, porque del 94 para acá no había un momento en que pudiera avergonzarse mucho México de lo que hacía en la primera fase. Sin embargo, este campeonato está siendo un verdadero desastre. Escuchábamos, Rodrigo, lo que decía Álvaro Morales, colega periodista de ESPN, al principio. Toda la batería está enfilada hacia Gerardo Martino. ¿Qué tanta porcentaje de acierto tienen a la hora de culpar a Martino de lo que ha pasado con los mexicanos en este Mundial?
Yo creo de que, bueno, se puede comprender que sea que haya análisis más emocionales que reflexivos en este momento de parte de los hermanos mexicanos. Pero yo creo de que Martino, no digo que es inocente, a mí me pareció que no alineara a Edson Álvarez. Me pareció un desacierto. Es el jugador mexicano con mejor forma en Europa, titular en el Ajax. Jugando muy bien, con una escuela holandesa que mejora a los jugadores. Eso yo no lo entendí, pero de ahí a decir que Martino es el culpable de la derrota me parece exagerado, en serio. Porque, vamos a ver, yo creo que cuando México tenga jugadores en el City, en el Bayern, en el Real Madrid, digamos, si Francia no avanza en primera ronda, sí, Deschamps es un burro. Pero México no tiene ningún jugador en la élite. México tiene jugadores, sí, insisto, Ajax, uno. Y después Guardado, que está en el Betis, qué buen equipo. Pero el resto son jugadores de Liga Mexicana. México no puede aspirar a mucho si tiene jugadores que no están en la élite. Entonces claro, creo que Martino... Insisto, no digo que ha hecho un súper buen trabajo, pero creo que la derrota, el porcentaje del técnico es a lo máximo un 20%. Pero el resto, el 80% de los resultados es según la calidad de los jugadores.
Oscar, este Titanic se hubiera podido enderezar si cambiaban a Martino en el 2021, por ejemplo.
Es muy probable, yo estaba pensando en eso precisamente, más allá de si es la figura de Martino, pero por ejemplo es una selección que venía ya sufriendo un desgaste muy serio por diferentes razones. Obviamente llegar al puesto de entrenador en México, tenés que ir con psicólogo por todo lo que rodea. Entonces vino un desgaste muy serio que se acentuó con la eliminatoria, que no fue la eliminatoria esperada. Además se clasificaron sin problemas, si lo vemos así. No peligró su clasificación, pero no se rindió de acuerdo a lo que siempre se espera, o por lo menos la gente de México esperaba. Partamos desde el punto de vista del aficionado y del periodismo mexicano, que por la historia, por la tradición, por el nivel, obviamente era pelearse con Canadá y Estados Unidos, y no terminó en el primer puesto, pero sí vino un serio desgaste desde entonces, que se acentuó con la convocatoria. Me parece que dejar a Jiménez fuera de la convocatoria, que es hasta este momento el líder de goleo de la Europa League, con ya experiencia europea para enfrentar este tipo de compromisos. Sí, el hijo del Chaco Jiménez. Y desde ahí ya lleva a su centro delantero, que no está en nada de forma, que es Raúl Jiménez. Entonces, todas estas decisiones han venido ahora a reventar aquí. Pero sí es cierto que ya dentro del campo ayer, México dejó mucho que desear en términos de propuesta. Me pareció muy conservador a la hora. No sé qué tanto de esto se los habrá pedido el técnico, qué tanto pusieron los jugadores ya por el nivel del rival que tenían enfrente. Independientemente de si Argentina está en su mejor momento o no, si ves hombre por hombre, cualquiera de las otras 30 selecciones por lo menos están en desventaja contra Argentina en ese sentido. Son muy pocas las que pueden equipararse. Así que sí, me parece que le dieron demasiado tiempo y no se buscaron soluciones antes del Mundial para México.
Claro, ahora está el tema de plantel mexicano. Este es el peor plantel en los últimos, también se puede explicar por medio del plantel, en cuanto a calidad de plantel, digo, porque habían otros años que llevaban jugadores que por lo menos con más, un poco más de reconocimiento, o uh-huh. llevaban dos jugadores que estaban en el quinto mundial, por ejemplo.
Sí, yo creo que se le exige demasiado, o sea, México no es Italia, digamos, el fútbol italiano es muy superior al mexicano, el fútbol de Inglaterra, el fútbol de Escocia, incluso, digo, el nivel del jugador británico es muy alto al del mexicano. Ciertamente los antecedentes, ¿verdad?, antes de llegar al Mundial pesaron para que estos resultados se estén comiendo al técnico, pues obviamente, como dice Oscar, no se buscaron soluciones, pero digo, no tenía muchas soluciones tampoco México, pues, ¿verdad?, con otro técnico. No creo que hubiera cambiado mucho la convocatoria. Ciertamente Rodrigo menciona un jugador que está en el Ajax, pero un jugador no va a hacer la gran diferencia para cambiar unos resultados que ha obtenido hasta este momento México, porque ciertamente la mayoría de los que llevó Martino son figuras en sus equipos, quieras o no, que es casi que lo mejor.
Liga Mexicana.
En Liga Mexicana, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, lo mejor que tiene la Liga Mexicana está ahí, digamos, ¿verdad? Si no el 100%, el 90%, 85, 90% será de lo mejor que tiene México en su liga, ¿no? Entonces, tal vez hubiese algún otro jugador que no estuvo, hubiera tal vez maquillado de otra manera unos resultados similares, ¿verdad? Sin embargo, allí pues Martino pensó jugar de esa manera el partido contra Argentina, cediéndole mucho terreno a Argentina, metiendo 5 defensas, ¿verdad? Y una línea de 4 volantes o 3, todos tapando espacios. Y sí lo lograron en cierta medida, porque Argentina no tuvo mucha claridad, ¿verdad? De hecho, el gol que hace Messi tenía 3 jugadores enfrente que taparon más al portero que al propio Messi, pero la pelota se les coló. Y en el segundo...
Ya se había abierto el partido.
¿Cómo?
Ya se había abierto el partido.
Sí, sí, pero incluso igual el jugador argentino se compone y se perfila en medio de 2 o 3 mexicanos, es decir, México se estaba defendiendo, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues, la cuestión de niveles, pues, pesa como ha pesado en otros partidos, ¿no?
Claro. Para profundizar en el análisis, vamos a pasar a la sección versus para tratar de seguir indagando sobre ese tema.
Messi o Cristiano, Guardiola o Mourinho, Tiki-Taka o De Los Cobos, la Fast Food o el fútbol, polos opuestos en versus.
Lo mismo que venimos viviendo hace un año y medio. ¿Cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan. Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche. De acuerdo a la mirada que ustedes tienen, si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos. Si le cuentan 30 minutos, la gente va a seguir enojada. Si le cuentan 60, probablemente no tanto.
Han sido...
Bueno, él dice 30, 60 minutos, pero la realidad es que México en 2 partidos ha hecho un tiro a puerta, que fue aquel tiro libre de Alexis Vega que el Divo Martínez todavía hizo un poco más de show para atrapar, ¿no?
Se llevaba la fuerza, pero
sí, pero se
tiró fue a la segura.
Para el público, sí. eso, pero en realidad yo siento que de repente, bueno, me imagino que México tendrá que revisar sus procedimientos, como lo han hecho Brasil y Argentina en otros momentos, para investigar por qué, o Alemania también le ha pasado de que de repente se acaba el talento y hay que comenzar a ver, y hay fórmulas, por ejemplo, bueno, el más cercano que tuvimos, vimos el partido hoy de Marruecos, con una selección que probablemente los nombres no son demasiado sonoros, pero tiene jugadores metidos en clubes importantes, y además hay un técnico que lo sabe liderar y que sabe hacerlos jugar de manera coral o como un bloque más bien, ¿no? Vamos a con la segunda frase.
Gerardo Martino fue cobarde.
Ahora, con el planteamiento, Mauricio.
Y lo acabó pagando.
Yo
si
te pregunto.
Si hubiera sido del minuto 60 en adelante con la ventaja, este planteamiento lo puedo comprar. Pero Hernán, sabes muy bien, es insostenible.
La única manera de jugarle.
Regalarle en una Copa del Mundo 90 minutos la pelota al rival y esperar que no te vaya a hacer daño, sobre todo cuando tiene futbolistas de la calidad de Lionel Messi en su plantel.
Bueno, será el periodista también de ESPN, Mauricio Pedrosa, haciéndole más bien una crítica al planteamiento de Gerardo Martino que era con línea de 5 defensores, ¿no? Me imagino que tampoco ayudó, ¿no? Claro. Probablemente ese equipo no estaba creado, creado para jugar de esa manera, ¿no, Rodrigo?
Sí, yo creo de que México sí acertó en el primer tiempo, porque Argentina no le hizo nada en el primer tiempo. Pero, ponele, pensando en un equipo que hizo eso hace poco, el Inter contra el Barça, por ejemplo. También jugó a defenderse, también jugó a que el equipo rival tuviera la pelota. Pero cuando el Inter salía a atacar, tenía tanta precisión en las dos o tres llegadas y tanta velocidad, me acuerdo de Lautaro Martínez, cuánto daño le hizo al Barça, pero tenía jugadores con capacidades de esa precisión de pase en velocidad. Y México, insisto, no tiene jugadores para eso. No tiene jugadores que en velocidad y en carrera tienen precisión. Entonces, podías acertar en el planteamiento o podías no acertar, pero el gran problema es que no tenés jugadores. Si no tenés jugadores que pueden...
Acordémonos que es CONCACAF. Es decir, el nivel de CONCACAF no está muy... no está ni muy cercano, está más lejos que cerca de un nivel de élite europeo, en este caso.
Suramericano. Pero fíjate que al final...
Pero ahora decían unos comentaristas mexicanos de TUDN, y decían que mal le ha ido a CONCACAF, decían que no sé qué. ¿A quién será el que más mal le ha ido? Estaban comentando los de TUDN en el partido hoy de Canadá. Canadá ha jugado bien, pero no ha ganado. Pues Costa Rica ya no es el que más. Le metieron 7. No, espérame, le dijo, pero Costa Rica ya ganó, le dijo el otro compañero. Costa Rica por lo menos ya ganó. Sí, bueno, entonces, sí, México, dijo. México y eran mexicanos.
Pero eso es un proceso que ha venido creciendo en términos de la percepción que se tenía después del sorteo, que ya no eran cuentas fáciles para México. Sabían que era muy difícil el grupo que les tocaba y no era aquello de que tenían alguna esperanza o sorpresa los resultados que ha obtenido México en lo que va del Mundial. No es que haya jugado mal de repente, sino que ya venía padeciendo de eso, incluso en los últimos amistosos contra Suecia, por ejemplo. Le fue muy mal y no ha cambiado absolutamente nada de lo que mostró en eso, ya para cerrar de cara al Mundial, a lo que está haciendo en este, que entenderías que ya te preparás y eso te sirven para ajustar cosas y ya cuando vas a lo serio, pues le pones un nivel diferente. Pero México, por ejemplo, del partido contra Suecia, lo que ha hecho en el Mundial no es nada diferente.
Sí, y por ejemplo, hay una, ya que hablaban de CONCACAF, hay una diferencia muy amplia entre la imagen que deja Canadá, que por cierto ya está eliminado del Mundial en dos partidos, a la imagen que deja México con opción todavía de clasificar, remota opción de clasificar, todavía octavos en el tercer partido, pero es muy distinto y yo creo que además no me imagino yo que tanto Canadá como Estados Unidos y México manejarán presupuestos distintos a la hora de vender jugadores, pero Canadá les ha ganado el mandado a los gringos y a los mexicanos porque en tiempo récord está está protagónico en el mercado europeo. Sin tener todo el tiempo que tienen los gringos y los mexicanos tratando de meterse en ese, es decir, le han encontrado la fórmula mucho más rápido de cómo generar jugadores de élite, qué jugadores son los que están buscando en los clubes europeos para poder desarrollarlo mejor, ¿no?
Sí, porque digamos, tú pensás en la Champions y decís, ¿qué jugadores de CONCACAF han destacado? Eustaquio, el canadiense, está teniendo una gran temporada con el Porto. Alfonso Davies ya ha levantado la orejona con el Bayern. Y bueno, Estados Unidos, Pulisic, también ha levantado la orejona con Chelsea, pero no tanto. Es decir, ahorita creo que McKinney le falta todavía destacar más a Timo Weah o cualquier otro estadounidense, de acuerdo que Canadá ahorita es el que tiene. Jonathan Davis está jugando bien en Europa.
Claro. Pero ¿no te da la impresión de que Canadá llega a este Mundial como Gales, por ejemplo, y después le va a costar muchísimo regresar? ¿Te queda la impresión de que este es como... Estados Unidos de 1990, que llegó para quedarse en Mundiales un buen rato,
sí,
¿no?
Totalmente.
Sí, porque vaya, veamos ahora, estás diciendo, en cuestión de imagen, Canadá es una muy buena imagen, muy buena impresión, pero ya está eliminado, ¿verdad? Cosa que ni México ni Costa Rica están fuera todavía.
Sí. Ahí es el oficio.
Ni Estados Unidos. ¿Verdad?
El oficio, que, la experiencia que va a adquirir todo este grupo, por ejemplo, Davis, ¿cuántos años va a tener para el próximo Mundial? Va a ser en casa. No van a tener que pasar eliminatorias, es decir, van a tener Y sin duda alguna son federaciones que planifican y te podría decir que ya tienen un plan muy establecido para llegar a su mundial. Sí. Entonces, es lo que...
Probable, es muy probable. Y no es un drama, no es un drama quedarte fuera para Canadá en su primer mundial, es parte del proceso, como si es un drama para México. Sí, por ejemplo,
claro, y no tenés un ejército de gritones pidiendo que quiten al técnico. En Canadá no tienen eso. ¿Sí? Esa es una ventaja para Canadá, no tener a tanto gritón ahí.
Es cierto, vamos a hacer una pausa en este momento, pero tenemos todavía muchísima información más. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Jean Buca.
From Dejan Buchanan and Alfonso Davis
was there to head in, and it's 1-0 to Canada already. Early doors. And if he, as he right those wrongs from early on in the last game when he did miss that penalty, he has put it away, and it's 1-0 to Canada. Unbelievable stuff here. And that's all we needed to get Barry in this studio. We get an early goal.
Exciting times, look. Ball gets launched.
Bueno, esa era la emoción del primer gol canadiense en un mundial. Sorprendió a todo el mundo. Fue tempranito en el partido el gol de Alfonso Davies. Bueno, tempranito en el minuto o dos apenas, ¿no? Está apenas, se notaba que los comentaristas estaban apenas acomodando todavía a la hora cuando tienen que comenzar a celebrar, y después se le vino la noche porque Croacia tiene obviamente mucha jerarquía. Hoy lo demostró y pues se nota cómo es que lograron frenar a los marroquíes. Los marruecos, los croatas, porque no era una cosa sencilla. Si quieres ver partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital, desde $41.99, contrata ya al 2508-0000 Tigo.
En Excel Taller Express, arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para pickup o SUV por $80. Haz tu cita al 2210-4200.
Aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre. Confíale tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Hubo mucho en esta jornada. Hubo sorpresas, hubo confirmaciones, hubo eliminaciones. Decepciones además, como la de Bélgica. Pero comenzó el día, Rodrigo, con el triunfo de Costa Rica sobre Japón, sorpresivo. Yo en lo particular pensaba que esto iba para un 4-0, un 5-0, y termina Costa Rica de alguna manera reivindicándose y terminando de recuperar un poco de dignidad perdida después de la goleada con España. ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, el técnico Luis Fernando Suárez cambió el parado del equipo. Muchos especulaban que iba a sacar al delantero Anthony Contreras para que se quedara Joel Campbell arriba. Pero no, sacó a Jewison Bennett, el juvenil, el adolescente que les ayudó a clasificar. Lo dejó fuera en el banquillo y metió a Kendall Waston. Como defensa central junto a Duarte y Calvo, línea 3 centrales, y Brian Oviedo y Fuller por los extremos. Creo que se protegió en exceso. Lo primero que hizo Costa Rica, que no nos goleen, bueno, pues lo hicieron muy bien. Es que Costa Rica es un equipo compacto, por eso creo que nos sorprendió tanto el 7-0. Creo que queda claro que fue un accidente. Es un equipo que muerde, es un equipo bien con líneas bien juntitas, disciplinado, solidario. Ese es el Costa Rica que hemos conocido y el Costa Rica que jugó ahora. Y luego en el segundo tiempo se soltó un poco más, ya entró Jewison Bennett y empezó a proponer más. No le pitaron un penalti que para mí era grosero, un jalón de camisa a Kendall Waston, un árbitro británico. Para mí tuvo un pésimo actuación. Luego un offside inexistente totalmente, que se vio en la repetición de Anthony Contreras, hasta que por fin el gol de Fuller no lo pudieron anular bajo ninguna circunstancia. Ya si lo anulaban, ese era demasiado descaro de parte de un árbitro británico, para mí de muy bajo nivel. Y Costa Rica ganó porque fue más compacto y demostró lo que sabía.
Ahora no se le puede quitar mérito a Costa Rica, escuchamos a Rodrigo, estamos de acuerdo, pero ¿perdonó Japón?
No, lo que pasa es de que lo del partido con España no fue un accidente, fue un partido mal preparado, mal planteado, okay. Porque ya explicó Rodrigo con amplios detalles cómo planteó ahora el partido el técnico, y hoy no se equivocó, hoy lo planteó de otra manera, ¿verdad? Y no era por tanto, para no recibir tantos goles, sino del rival que tenía enfrente. Un rival que si le daba el espacio en velocidad pura se los iba a comer. Ya, entonces por eso una línea de 3 o línea de 5 abajo, ¿verdad? Con 3 volantes o 4, porque Joel Campbell llegaba hasta la última línea a juntarse con Francisco Calvo para generar salida desde su propio campo, ¿verdad? Era que el equipo estaba muy metido en su parcela y obviamente más concentrados que en el partido anterior, ¿verdad? Con un poco de más atención, que se vio un poco desatento el conjunto tico en el primer juego, pero también fue la manera en que el técnico lo planteó, porque caminó demasiado Costa Rica contra España. Si bien es cierto, España traslada bien la pelota y la controlan y le esconden, pero no puede solo hacerle sombra a un rival. Y ahora presionó un poquito más Costa Rica. Y eso le valió también pasar un poco más a lateral a Fuller, ¿verdad? No de volante, como contra España, que era un 4-4-2. Hoy era un 5-3-2 o un 5-4-1. Pero estaba Fuller de carrilero más que todo, ¿verdad? Porque la misión era esa, presionar un poco más en la marca, ¿verdad? En los extremos. En este caso, evitando, como decíamos, el despegue del equipo japonés, que cuando lo intentó se encontró con un equipo costarricense mejor parado, ¿verdad? Más concentrado y cubriendo un poco más de espacios en la cancha, ¿verdad? Entonces, para mí, lo del partido con España fue que lo planteó mal, y ya cuando quiso reaccionar ya tenía tres adentro, ¿verdad? Entonces, bien difícil. Sin embargo, muy meritorio, no se le quita méritos, porque la definición fue exquisita de Fuller.
Sí, sí.
¿Verdad? Muy, muy bien tirado, enfrentado, encarado ante el cierre defensivo, vio que el portero estaba un poco salido. Así es que Costa Rica está vivo con ese 1-0, está vivo porque llega la otra jornada que gana, hace 6 puntos, o sea, porque claro, no está muy lejos de los demás, ¿no?
Depende mucho de cómo quede el partido ya, sí, que está por empezar, pero obviamente el Mundial y ya el nivel del fútbol de selecciones, de estas 32 selecciones que pasan todos los filtros para llegar al Mundial, están bien, no solo en la parte técnica y táctica, sino que mucho de cabeza, de la parte psicológica ahora ya es muy importante, porque cómo te levantas de un 7-0, claro, cómo se levantó Irán del 6-2, por ejemplo, sí, para ganar y ganar el segundo partido. Y te deja claro que no podés, a partir de un solo juego, decir o generalizar o hacer tendencia de cómo va a ser el rendimiento de una selección. Costa Rica hoy le dio vueltas los pronósticos porque todos pensaban, bueno, ya Japón le ganó a Alemania, sí, uh-huh, perdió por 7 y viene y otra derrota, pero no, al contrario, la fuerza, y que también es un elemento muy importante ahora en el fútbol actual, ¿verdad? Esa fortaleza mental para salir adelante y la confianza que le da ahora Costa Rica de esperar este partido con mucha más tranquilidad y todavía puede hacer cuentas que no son muy, muy lejanas. El gol diferencia de alguna manera, pero un empate y ganar el siguiente con las tendencias ya que se van dando del Mundial, todavía está vivo, llega vivo, te levantaste de la derrota. Ya salvaste de alguna manera, un poco maquillaste lo del 7-0, pero sí es muy importante, creo que destacar cómo el técnico o el cuerpo técnico de Costa Rica los levantó en la parte mental para este partido y no cometer los mismos errores, ya que ustedes expresaban muy claro de qué es lo que pasó del primer partido al segundo.
Claro, y también nuestro enviado especial, Josué Valiente, estuvo en la zona mixta. Le preguntaba a Cubo, que por cierto responde en un perfecto español, bueno, que de hecho se ha hecho viral Cubo con su español y con su espontaneidad para responder. le preguntaba por el partido y decía Cubo, Costa Rica nos hizo lo que nosotros le hicimos a los alemanes, decía. Exactamente, ¿ves? Decir,
claro. No, es que sí. Ah, bueno, y a José, ahí unos aficionados le dijeron, no, me déjenos celebrar, porque les preguntan a los aficionados, y que ahora al pasar en Alemania, no, déjenos celebrar, y ya no le dijeron.
Mira, pero es que yo me imagino que el error va a ser difícil, después del 7-0, ir todavía al estadio,
sí,
apoyar a Costa Rica, pues, y creer todavía, claro, en el equipo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer contra los japoneses? Y de hecho los japoneses en el estadio, en la cancha terminan pidiéndole perdón a sus aficionados por haber perdido el partido, aunque Japón todavía tiene muy, muy abiertas las posibilidades de poder cierra con España todavía, así que no, también.
Pero imagínate, pongámonos hipotético, gana Alemania hoy. Quedan los 4 equipos con 3 puntos para abierto, el cierre del abierto, para el para el cierre, que estará.
Sí, dramático.
Sí,
España-Japón y Alemania-Costa Rica.
Incluso el empate de Alemania dejaría un gran drama para el cierre. Sí.
Es todo lo que los aficionados quisieran. Bueno, y el segundo partido de la jornada de hoy se vino el desmoronamiento de los belgas, de la selección de Bélgica temprano, desde yo no lo podía creer.
Para mí es la primera decepción en serio.
Sí, pero hoy quedó bastante tocado, bastante dudas en la previa del partido. va Kevin De Bruyne a conferencia de prensa con el español, Roberto Martínez. Roberto Martínez. Ajá. Y dice, yo creo que estamos muy viejos para poder competir. Y me pareció que... Y a la
no
par del...
Hay algo adentro.
Por eso, era raro. Y el equipo, yo incluso, no sé, es decir, cuando todavía iban perdiendo 1-0, minuto 87, y veías cuando la televisión se acerca a las reacciones de los jugadores o te las reproduce, ya estaban vencidos, pues estaban incluso peleándose entre ellos. No es algo normal, no es... pareciera que como que no hicieron de repente, Rodrigo, el cambio de generacional a tiempo, ¿no?
Y hay un liderazgo tóxico ahí en medio. Yo creo que eso es totalmente evidente. Yo no sé si Martínez o Thierry Henry, su auxiliar, lograron armar un equipo. Pero para mí, una de las cosas que son señales de ese liderazgo que no es totalmente aceptado es cuando tenés fidelidades extremas. ¿A qué me refiero? Cuando un técnico le gusta un jugador por todo lo que le dio en torneos pasados y lo pone a pesar que está viejo, a pesar que está descanchado, a pesar que no juega en su club, a pesar que está lesionado, ahí decís, o sea que en ese equipo no vale jugar bien, no vale esforzarte, porque va a jugar siempre ese. Y que Eden Hazard esté jugando, yo creo que habla mucho, pues da la impresión que los jóvenes belgas, los de la nueva generación, no pueden jugar, aunque estén mejor preparados, corran más, le den más al equipo, siempre juegas azar. Entonces creo que ahí es donde puede verse de que no hay un equilibrio en Bélgica.
Claro, yo esperaba que de repente, o probablemente la siguiente generación de Bélgica no es tan talentosa como la anterior, pero por ejemplo en el 2006, que me estoy recordando, salió Ribéry, por ejemplo.
Sí.
Es decir, siempre hay las selecciones que se están constantemente renovando, siempre tienen un jugador que nadie conocía o que nadie tenía mucho en la brújula, pero aparece este jugador, por ejemplo, que es un jugador que está, o por ejemplo, Tchouaméni no tiene mucho de haber estado, de haber aparecido en la élite, sino que lo compra el Real Madrid, no muchos estuvieran hablando de él, pero es un jugador
más efectivo de Francia.
Pero mira, yo te iba a decir, para mí, las lesiones de Francia impidieron que Deschamps tuviera fidelidades extremas. Yo creo que si Kanté y Pogba hubieran estado al 60%, los pone. Y ahorita se quedó claro que Rabiot y Tchouaméni están en un nivel espectacular. Y quizá hubiera puesto a Kanté y a Pogba por todo lo que hicieron antes y no poner a los mejores. Que un técnico que pone a los mejores, no digo que sea fácil. A veces yo sé que hay que lidiar con un vestuario.
Claro.
Pero es una... no es lo mejor para el equipo.
Ahora, Oscar, pero también es mérito de Marruecos, ¿no?
Absolutamente, es un equipo, y lo venimos platicando, toda la experiencia que tiene con sus jugadores. Puede que no sean de los élites, pero están en equipos élites. Son protagonistas, son y lo que han formado es equipo. ¿Quiénes destacan? Destacan aquí, en el Paris Saint-Germain.
Sí.
En el Chelsea. Y tiene regados
en Sevilla.
Tiene jugadores en equipos y son protagonistas de sus equipos. Sí. Puede que no estén muy arriba. Hakimi sí me parece que es uno de los mejores en su posición
en
el mundo. Y también le ayudó eso que han hecho equipo, lo que no tuvo Bélgica hoy. Si vemos las estrellas de Bélgica, Courtois, De Bruyne, Hazard y Romelu Lukaku. Digamos que son como los cuatro que despuntan. Courtois y De Bruyne son los únicos que han tenido continuidad. Hazard no juega y Lukaku llegó lesionado, jugó solo 9 minutos. Eso te dice claramente del nivel que tiene en este momento Bélgica. Pero sí, Marruecos ha ido construyendo este equipo y ya se entienden muy bien. Contra Croacia no dejaron muchas dudas de cuál es la capacidad que tiene. Después que vimos a Croacia hoy cómo agarró a Canadá, en la diferencia, y le sacas un empate a ese equipo, obviamente que viene como subcampeón del mundo, te deja claro que no sería extraño que podría ser uno de los los equipos sorpresa en el Mundial.
Hoy había en redes sociales una imagen, ya la voy a buscar, pero era el 11 de Marruecos en Rusia, que ¿se acuerdan que estuvo en aquel grupo con España y Portugal? Y también creo que estaba Irán en ese grupo. Y hizo partidos muy cerrados, costó un mundo anotarle un gol a este equipo, complicó mucho a los portugueses y a los españoles. 9 jugadores que habían estado en Rusia, están de titulares hoy. Sí. Y eso es un proceso importante. Ese es un recorrido como equipo, sí, de alguna manera, uh-huh, ¿no? De que vos sabés que estos no se juntaron ayer.
Sí, claro. Es la manera de jugar, te lo indica, okay, que ese es, uh-huh, el proceso que ha llevado este grupo, porque juegan casi que de memoria, juegan un ritmo muy sostenido, uh-huh, ¿verdad? Le explicaba a Marcelo como que cuando vos haces sonar un acordeón, no es solo el movimiento de abrir y cerrar la membrana del acordeón, sino que debe de ir acompañado o sincronizado de la manera en que tocas las teclas también, ¿verdad? El abrir y cerrar del acordeón tiene que tener una coordinación con las teclas que estás utilizando y el tono que querés de esa tecla que has tocado. Entonces Marruecos juega de esa manera tal de que poco a poco va metiendo al equipo rival en su propia cancha. No es que allá lo estén esperando, no. El ritmo sostenido de Marruecos obliga al otro equipo a meterse allá.
Claro.
¿Verdad? Y le cuesta, para que también le cueste salir, porque tiene que trabajar mucho en defensa desde que agarra la pelota el equipo marroquí, a salir con un ritmo de juego muy, muy efectivo en el traslado de la pelota, porque el tema técnico-táctico lo manejan muy fino los marroquíes, a uno o a dos toques, y con trazos no completamente largos, pero sí de mediana distancia, no de corta, porque la corta no avanzan mucho, pero sí en la salida a uno o dos toques, recorren buena cantidad de terreno, sí, que obligan al equipo rival a meterse.
Sí, se notó que estaba muy, muy trabajado. Vamos a hacer una pausa ahorita, pero vamos a continuar la conversación después de estos comerciales. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Costa Rica.
Sí, señor, viene 35 minutos, le quedan 10 de vida. Esto es el fenómeno del fútbol, lo vivimos desde muy temprano en Colombia. Colombia despierta escuchando a Caracol Radio. Ojo que viene la pelota de Celso, porque por el medio, el rebote lo va a capitalizar Costa Rica, la controla por la mitad, te queda que va a rematar, lo mete para Fuller que remata, golazo, golazo, golazo. Fuller arriba, la redonda que cuelga al arquero Gonde y se va a lo profundo. Golazo de Costa Rica que gana su juego. Uno tiene el equipo del profe Suárez, cero tiene el equipo japonés. En el fenómeno del fútbol de Caracol, escuchas a Diego Rueda y Juan Felipe Cadavid.
Estamos de regreso, estamos escuchando el festejo de los ticos en el gol de Fuller que les da el primer triunfo y pues te podría poner bonito el panorama del grupo el grupo E, ¿no? Donde está España y Alemania también, que juegan unos segundos. No sé si ya estarán las alineaciones, Rodrigo. No sé si
sí, la vamos buscando. Exacto. España sale igual que contra que en su debut contra Costa Rica, sale con Unai Simón en la portería, la defensa Carvajal es
la novedad.
Pero digo, Rodri, Laporte y Alba completan la defensa, en medio Gavi, Busquets y Pedri, y ataca con Asensio, Dani Olmo y Ferran Torres. Alemania se hizo dos cambios. Salió Klostermann, entra Thilo Kehrer como lateral derecho. Ajá. Centrales Süle y Rüdiger y Raum por la izquierda, Neuer de arquero, ¿no? Uh-huh. Y en medio, Goretzka, esa es la novedad. Un tipo más de marca que tiene que aportar eso, mucha más seguridad y fortaleza en medio, con Kimmich y Gundogan, y atacará con Musiala, Gnabry y Thomas Müller. Se baja Kai Havertz, el que era centro delantero.
Ok, perfecto. Vamos a hacer un enlace. Vamos con la sección Línea del Desierto.
Entre mezquitas, dunas, camellos y turbantes, el gráfico enciende el teléfono, la línea más caliente del mundial. Y lo hace para reportarle a la audiencia de Radio Femenina en La Línea del Desierto.
Vamos a enlazar con el siempre despierto, siempre chispa, siempre enérgico, el señor Josué Valiente. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos conectamos?
Estoy ahorita en Albayt y ahorita con dolor de pecho, compañero. ¿Sabes lo que me costó venir hasta acá?
En Albayt, estamos hablando, este es como que estuvieras en Santa Ana y hubieras salido de San Salvador.
Más o menos, un poco más cerca, quizás unos 40 minutos. Debo decirles muy sinceramente que este es el estadio al que menos me gusta venir, porque es el que queda más lejos y al regreso es donde se hace más desorden para salir y te tardas aproximadamente unas 3 horas en llegar a tu destino.
Mira, es cierto que no hay nadie que no se haya perdido al salir de Albayt buscando la salida de metro y buscando el metro y el tren, perdón.
No, a ver, lo que pasa es que a cada estadio te traen los buses de prensa de la FIFA. Entonces, cuando salís, nunca te sabes decir en qué lugar exactamente están esos buses. Entonces, me pasó en varios estadios que me toca darle la vuelta casi a todo el estadio buscando los buses. para poder ir. Entonces, eso es algo que yo pensé que solo a mí me pasaba, pero justo ayer veníamos con unos españoles en el estadio y el centro de prensa estaba cerca y me dicen, no, mejor vámonos caminando, así que preferimos caminar 20 minutos al centro de prensa que tomar el
bus. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo está el ambiente por ahí, Josué? ¿Mucho público? ¿Se siente que va a ser, se siente que es ambiente de partidazo?
Sí, mucho público, bastante público, una muy buena cantidad de público. De hecho, a partir de ahora ha habido bastantes aficionados en los encuentros. Ya en este momento empiezan los actos de protocolo y en un momento se extienden las banderas. Como siempre, mucho público alemán, español y sobre todo se ven más público local, así como aficionados de otra parte del mundo. Y en este momento se apagan las luces y empieza el show. El show de luces
ahí en el centro del campo, ¿no?
El show de luces, exactamente, que como ustedes seguro han de haber visto desde su casa, pues esto da una novedad y es todo espectacular.
O sea, también estuviste temprano en el partido entre Costa Rica y Japón, que terminó con victoria de los ticos. El semblante que viste ya después de los jugadores, ¿cómo lo analizás de los jugadores de Costa Rica, por supuesto? ¿Ya votaron o se olvidaron del primer partido después del triunfo?
Sí, de hecho, pude conversar con jugadores costarricenses al final del partido. Calvo nos decía, Calvo se va a perder, por cierto, el siguiente partido por acumulación de tarjetas, y nos decía que la derrota contra España fue un duro golpe para ellos, lo admiten que fue un duro golpe. Y debido a eso hicieron trabajo psicológico, ellos tienen un psicólogo, se manejó mucho el tema psicológico, se trabajó con ellos los dos días después de la derrota para poder levantarse y creo que tuvo cierto efecto. Nos decía, por ejemplo, el jugador, a veces nos acostumbran a que nosotros como selección estemos acostumbrados al fracaso, pero hemos tenido que trabajar para reponernos y mantener vivas las posibilidades de lograr esta clasificación.
Josué, contanos un poco si crees de que el partido del triunfo de Costa Rica ha relajado un poco el ambiente, porque si hubiera ganado, por ejemplo, Japón se clasificaba y Alemania no podía ni siquiera empatar. Ahora, por ahí el empate mantiene vivas a las dos, Alemania y España. ¿Crees que el triunfo tico relajó todo?
Sí, definitivamente. A los que sí veo más preocupados son a los japoneses. De hecho, al final del partido, el único japonés con el que pudimos conversar fue con Kubo, que no jugó, por cierto, pero maneja un español, déjenme decirles, mucho mejor que el mío. Habla perfecto el español y dijo de que al equipo le pasó lo mismo que ellos le hicieron a Alemania. Supo aprovechar Costa Rica la jugada más clave para pegar en el momento justo, cerrarse y evitar los tantos. Eso fue lo que a consideración del jugador japonés pasó con Costa Rica. Japón fue mucho mejor en el segundo tiempo, pero aquí la posesión y si eres mejor no vale si no hay goles. Y ahí fue donde Costa Rica pegó.
¿Y qué tal con los aficionados ticos? Josué, ahí vi que no quisieron decir más nada, sino que celebrar.
No, fue un poco en tono de broma todo. Ahí me estuvieron escribiendo que yo quise provocar a la afición tica. Pero no, nada que ver, todo fue en tono de broma, un gran ambiente. Mucho aprecio, debo destacarlo, mucho aprecio de los aficionados ticos al decirles que yo era salvadoreño. Tienen, pues, la memoria, pues, que somos vecinos centroamericanos y eso es lo que lo valoro mucho y súper buena onda a la hora de darte pues, declaraciones y de compartir contigo, a diferencia, debo decir, de otras aficiones que definitivamente es más difícil.
Claro.
Que dicen, a todos acá color.
Claro. Bueno, Josué, lastimosamente estás por allá y te perdiste el concierto de Bad Bunny.
Esa es una de las malas noticias, Dios da, pero también Dios quita.
Okay. No te preocupes, Rodrigo fue y tiene todos los detalles cuando regrese. Sí.
Ahí está un tiburón inflable, Josué.
Muy agradecido, Rodrigo. Ahí vamos a ver, vamos a recordar eso.
Bueno, hasta hubo alguien que no fue a un programa ayer por ir al concierto, quizás de Bad Bunny. Sí, bueno.
Bueno, hubo
dicen,
de todo.
De todo hubo.
Dicen, Dicen que hay varios compañeros por ahí, Marcelo, que pidieron permiso para poder sentarse.
Saludo.
Mirá, saludo a Diego Viana y a Jorge Benítez, que están oyendo esto.
Sí, sí, no, más bien pidieron entrar tarde hoy. Así es el asunto. Pero bueno, muchísimas gracias, Josué Valiente. Te dejamos para que te alistes en tu puesto para analizar y mandarnos la crónica del partido. Y muchísima suerte y ojalá que puedas dormir un poco después del partido.
Ojalá que sí, eso es lo más importante. Un abrazo, compañero.
Ok, de acuerdo. Bueno, era Josué Valiente desde el estadio Al Bayt, que es el más lejano de Doha, porque el resto estamos mal acostumbrados, que es, o los periodistas allá están mal acostumbrados, que quedan ahí, pero por ejemplo en Alemania, ir de Düsseldorf a Bremen era una cosa, ¿no? Sí,
era un buen tramo.
Era un buen tramo, no era como este, pero bueno, ese era el enlace de la línea del desierto, sí.
Es una de las cosas que, bueno, es de las peculiaridades que ha tenido, pero en términos de cobertura para informar es una gran ventaja esto que ha hecho Qatar. Lastimosamente ya no se va a poder, tal vez en el futuro muy cercano, de tener sedes como más concentradas, uh-huh. pero creo que sí le permite incluso al aficionado, no solo en términos de cobertura de prensa, sino al aficionado, sentir más esa fiesta. De alguna manera, lo que puede costarle todo el boleto a Qatar, se ahorran todos los desplazamientos dentro de andar siguiendo a su selección, porque no juegan en la misma ciudad, no tienen la misma sede en ningún partido. Ustedes que ya han andado en países separados, todo lo que implica moverse de un lugar a otro para ver a un mismo equipo, por ejemplo.
En Sudáfrica también era así, ¿no? Era
tomar aviones.
Uh-huh. Incluso el mismo grupo, sí, en ciudades diferentes. Sí. Bueno, en Estados Unidos pasó igual.
Sí, en Brasil parecía que eran dos países distintos, porque estaban las ciudades del norte, que eran uh-huh. Belén, Bahía, uh-huh. todas esas de ahí, Recife, uh-huh. que esos grupos no sabías nada, y después abajo estaba Río, Sao Paulo, uh-huh. Porto Alegre, que igual, imagínate que de Río a Porto Alegre eran 14 horas, o sea que tampoco era eso, no era una cosa así. Pero ¿por qué decías, Oscar, no crees que le vuelvan a dar la sede a Qatar de un mundial?
No, en el futuro cercano, dije, ¿no? depende. No, pero es igual los países ya que se están postulando. Por ejemplo, el próximo va a ser en tres países, todavía más complicado.
Más complicado.
En Corea, Japón también me imagino que fue de algún modo. Pero al final, dentro de todo lo que se ha criticado, este me parece que es uno de los puntos positivos de haber hecho el Mundial en Qatar. Y nosotros lo estamos disfrutando a través de Josué Valiente, el enviado de Grupo LPG, que ha hecho una cobertura magnífica y ha podido ver, creo que es ni todos los periodistas que han ido a mundiales han sumado tantos partidos en una sola Copa del Mundo que él hasta hoy.
En una primera ronda.
Así que récord. Orestes.
A dos por día casi. Sí.
Sí, no. Bien.
Nos acercamos al final del programa, pero tenemos que dar el pronóstico de hoy entre España y Alemania. ¿Quién es favorito?
Buena pregunta. No, yo lo veo parejos. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, porque Alemania no jugó del todo mal. Aún perdiendo con Japón, yo creo que le faltó un poco de finura, ¿verdad?, al momento de la definición o de la ejecución del tramo final de su funcionamiento. Y España no creo que llegue tan confiado solo porque metió 7 en el primer partido. Por eso yo di un empate, ahí en los pronósticos di un empate 2-2, quizás muchos goles, pero yo lo veo parejo, no creo que se decante tanto el partido a favor de uno de los
Alemania,
dos.
Digo, España sabemos que juega bien, solo falta saber ¿qué le pueden hacer los oponentes, ¿no? ¿Cómo lo pueden
definir? Sí, pues sí, ¿verdad? Así es. De eso ya sabemos.
Rodrigo, ¿quién es favorito?
Yo dije 2-1 Alemania.
Ok. Oscar.
1-1.
Yo también dije 1-1. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a Orestes, a Oscar, a Rodrigo, a Samuel y a Manu Ranchera. Nos vemos en unas horas, porque hoy también hay Wiri Wiri al aire a las 5 de la tarde. Aquí lo esperamos. Bien. We'll be right back.
Por hoy se acabó la cuerda, pero nos vemos al rato. Porque mientras la redonda ruede, ¡ay, Wiri Wiri Mundialista! ¡Hasta la próxima!